noches, todos bienvenidos a Africaní. Recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el convenio de información y documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Un espacio de la radio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hablamos de procesos de descolonización y estudios de decolonización. Y hablamos de Guinea Ecuatorial y lo hacemos con José Fernando Sialen, que ha presentado en Madrid su nueva obra titulada Reacción de Estabilidad en los Territorios Españoles del Golfo de Guinea, 1948-1968, junto a la editorial Diwan. Estaremos hablando con José Fernando Siales sobre su libro de estos años de 1948-1968 en Guinea Ecuatorial. Como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Okay, why you're not mine? de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Sauveteur des Mossillons. Dem di boum la ma comprise, m'sa ba ça. Na dem da from boko, mwa fo dame no de. Mbou fo pe location, sep natin. Ngrido me reme anandjanga de l'ondrale ke echantion fo Ethiopia. Amam, sauvetage na bolo we no get compression du personnel. Sauvetage na bolo we no get retraite anticipé. For who on bolo for sauvetage, they know the asthman diplôme and a 5 ans d'expérience. For sauvetage, il n'est pas de concours. Let me ask you, Francis, it don't matter. We never get tongue for go suku for sa for guakele. Now for sauvetage, we defend with Hungary. For this earth, for austerity, so. Aman, for this earth, we send no more to change position. Yes. Austerité d'abissé, dollar no more to change foot. Où ça ou on espoir de non? Me a dit mi basé na dam this way any man must n'dem way for your own secteur for say we boom la dan crise économique where don't put all man à genoux. Intégration nationale na wet you know? Na se demontira pas all la people, oh na se all we must put hand. Se me we help, we on don't gun for étudier for bolo. Yes, you know, if you get some bacalo di sanso, you go bolo for outside. D'ailleurs, sef, drop a deal and enjoy Mercedes, you don't bolo from. So no, a man, we the beg that song. We, taxi man. We, la sauveteur de. We, people for two hit. Remenode, repenode. Lev we, we hele wo on sikin.
Oh, mi ba we yo. Oh, mi ba we yo.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Marruecos. La reunión del pasado jueves entre las fuerzas sindicales y el gobierno en el marco del proyecto de ley de finanzas 2023 no fue fructífera como se esperaba. La Confederación Democrática del Trabajo, la CDT, denunció que se había asegurado que en la reunión se dialogaría sobre las medidas para la subida de los salarios y la bajada del impuesto sobre las rentas. Sin embargo, el gobierno solo quiso tratar este último aspecto. La CDT busca la mejora de los ingresos que fortalezca el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto de recuperación económica nacional. Los sindicatos reclamaron un aumento de 1.000 dirham en los salarios, además de una bajada del impuesto sobre la renta. En cuanto a este último punto, las expectativas de los sindicatos tampoco fueron cumplidas por el gobierno. La CDT denuncia que no es normal que a día de hoy el 73% de los ingresos empleados para el presupuesto del Estado provenga de la renta. Es por ello que solicitan una reforma integral de la ley de finanzas. Se prevé que la continuación de esta segunda ronda de diálogo social siga mostrando una mesa de negociación con un ambiente tenso entre ambas partes. El buen ambiente del principio parece haberse empeñado cuando todavía queda mucho trabajo por hacer entre el Estado y la sociedad civil marroquí. Y las denuncias de abuso sexual por parte de trabajadores humanitarios en un campamento administrado por las Naciones Unidas en Sudán comenzaron a hacerse públicas por primera vez en 2015, 2 años después de que estallara la guerra civil. 7 años más tarde, los informes de una investigación de 2 medios de comunicación como The New Humanitarian y Al Jazeera no solo detallan que continúan, sino que han aumentado recientemente. El informe señalaba abiertamente prácticas de abuso sexual de trabajadores humanitarios en Malakal, una violencia que, según dicen, eran conocida por los funcionarios de ayuda, al igual de que algunas víctimas eran incluso menores de edad. Apunta que los presuntos perpetradores eran trabajadores de organismos internacionales y ONGs. La ONU define la explotación sexual como cualquier abuso de una persona a través de la posición y de poder de otra, utilizando la vulnerabilidad o la confianza con fines sexuales. Lo prohíbe porque se basa en relaciones desiguales, señalando cualquier tipo de transacción por sexo, como dar regalos u ofrecer apoyo, y refleja precisamente ese equilibrio de poder desigual. A pesar de las continuas denuncias de ONGs y agencias humanitarias, desde 2016 la ONU ha remitido tan solo 2 casos al gobierno de Sudán del Sur, según la base de datos de la propia organización. Los funcionarios de Sudán del Sur no respondieron a los múltiples intentos de ser contactados para continuar con la investigación. La solución a estos abusos y la asunción de responsabilidades sigue siendo una tarea pendiente de la sociedad internacional. Las fuerzas del Ejército Nacional Somalí, que operaban en el área de Sinadaka, en la región de Galgudud, interceptaron a 15 militantes de Al-Shabaab en una operación de ataque dirigida a la base de las fuerzas nacionales que antes se encontraban bajo el mandato de la organización terrorista. Las fuerzas armadas, que tenían información sobre los terroristas, han podido intervenir gracias a la información facilitada por la población local, cuya cooperación ha sido clave. Y el Fondo de la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, conocido como Fondo Mundial, tuvo su 7ª conferencia de reaprovisionamiento de fondos durante la Asamblea General celebrada la pasada semana en Nueva York. En ella, el presidente Biden anunció que fueron recaudados 14.250 millones de dólares y que se esperaban más donaciones en las próximas semanas. El Fondo Mundial es el mayor financiador multilateral y se ha unido con la iniciativa Roll Back the Malaria para alcanzar el presupuesto que posibilite el impacto necesario en la lucha contra esta enfermedad. Este presupuesto se estima en 18.000 millones de dólares y con él se ha previsto reducir los casos de malaria en un 66%, el tratamiento de 550 millones de casos y eliminar la malaria en 6 países, entre otros muchos objetivos. También se prevé que esta recaudación sirva para un ciclo de aproximadamente 3 años de duración. Corinne Karema, presidenta de Roll Back Malaria, ha agradecido la generosidad de las mayores donantes, tales como Canadá, la Comisión Europea o Japón, y ha reseñado la urgencia de la situación y la necesidad de continuar con la recaudación de donaciones hasta conseguir el presupuesto propuesto. Una solución para África del neoproteccionismo a los bienes comunes, la última obra del economista togolés Kako Nubukko, que saldrá a la luz en octubre con la editorial Odile Jacob, denuncia la neoglobalización impuesta por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y defiende un mayor proteccionismo ecológico que favorecería el procesamiento local de los recursos. Comisario de Agricultura, Recursos Hídricos y Medio Ambiente de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental, Nubukko pone sobre la mesa la conveniencia de debatir de forma más profunda el acuerdo libre de comercio africano, así como la necesidad de revisar los acuerdos de libre comercio entre los países de África, Caribe y Pacífico, la ACP, y la Unión Europea. Y terminamos en Sudáfrica, donde Eskom, la empresa de servicios públicos de electricidad, anunció la semana pasada la implementación de una serie de apagones debido a una avería de 5 unidades generadoras. La empresa anunciaba que si persistían los fallos, se podrían implementar más etapas de apagones en las próximas semanas. La Asociación Médica de Sudáfrica alertaba del riesgo que suponen estos cortes de energía y luz, especialmente para los pacientes de las unidades de cuidados intensivos y las incubadoras. A este llamamiento de los hospitales le ha seguido la Asociación Nacional de Órganos de Gobierno Escolar, que ha denunciado el impacto devastador que tienen los apagones en la educación. Han pedido al gobierno que, si no se puede garantizar la exclusión de las escuelas de los apagones programados, se deberían proporcionar fuentes de energía alternativas.
Africanía.
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 Poteau, jolie mademoiselle Ayogo Santé. Lorsque je lui ai dit que j'étais amoureux d'elle. Mais sachez d'abord que les mademoiselles, c'est ce genre de grandes petites femmes qui, âgées de plus de 25 ans, ne sont pas mariées. Elles sont alors des demoiselles parce qu'elles ne sont pas mariées et des dames parce qu'elles devaient déjà être mariées. Chérie Coco, ma pomme de France, mon trésor, chérie de tous mes amours les plus distingués, je t'aime, Atizam, je t'adore, ah, je t'aime. Silence, me dit-elle. On t'a dit que je mange, chérie Coco, je t'aime. La vie devient dure du jour au lendemain. La crise économique ne fait que continuer. Le dollar ne cesse de grandir. Le pétrole se porte en bonne santé. Alors si tu as besoin de moi, donne-moi de l'argent. Chez moi, c'est l'argent en main, pantalon en bas. Mais ma chère, depuis quand fais-tu ce commerce à la sauvette? Ah, mon ami, c'est depuis que les hommes ne veulent plus se marier. Et ça, c'est l'initiative du syndicat mondial de la femme pour tous à l'an 2000. Alors ma chère, dans ce cas, j'espère que monsieur le sous-préfet vous fera payer des impôts à tous les membres de ce syndicat. Because of that usine à café, la service rapide et bien soignée. Ah yes, Massatama Jean-Jacques, homme du peuple, homme gentil, l'ami des pauvres. So, Nadé a goté araignée pour Kokumba, pour son samedi anglais. Araignée riche au Kumba, à John Don, à Tech Dati, à C, Oya, quel niveau l'idée hôtel. Nade à India Polido Hotel, à Calais pour comptoir, Biki sous les manobres, couler. Nade assis son fine, mamie, il passe sur ma bague, Nade à Colam. Mamie, c'est papi, Miami Foya, Nade Waka, Kounia, il vient pour ma salle. Nade assis maman, donc pour le modèle BAT. Anna Abidjani just came now from Manga come on. So I think say today mina if you sign a contract. How you see? C'est no problem. C'est d'accord. Voilà, calé pour ya. Mami, now what you disuelle, no? Eh, I disuelle na best beer. Alright. Nade a buy one. He blow. He came back. I buy two. He blow. He came back. I buy three. Hey mini, I buy four, you ballin' cha. Now yeah, I shake my head, I say today be today. I go for upside, I buy soya for can chop. Then when I put one for mop, mama don't put four for mop. I put one for mop, mama put one for mop. One. Mawa alo paket ga Bastos noir Banda Wait me for my corner A smoke one Mama smoke three A smoke one Mama smoke four I say I don't get that married today oh. So When time we say we go for house now I say mama oh yeah oh. You know what you tell me He say You know say tomorrow na Kumba market I will get Winjangi for fence for Mami Maria who will go and say Bia Bia Bam. So if I say, you trash your gas, you give me money. I say, oh, you are lucky plenty, person. Shut up, you're dating my friend. Me and Larry, man. Yes, I'll shop like, I beg give me money, oh. Money for hand, back for ground.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y como os habíamos avanzado al principio del programa, vamos a seguir hablando de nuevas obras que aparecen en el mercado y en este sentido. Hoy hablamos de Guinea Ecuatorial con un libro que titula Reacción de estabilidad en los territorios españoles del Golfo de Guinea 1948-1968 y estamos con su autor José Fernando Siale. Encantado de tenerte aquí en los micrófonos de Africanía, José Fernando.
Muchas gracias, Rafael. Encantado de estar con vosotros.
Nació José Fernando en Santa Isabel, lo que hoy en día es Malabo, aunque te criaste también en la zona continental.
Bueno, por la parte materna soy de Bata y efectivamente he pasado muchos años de mi infancia entre Bini, Lea, Asonga, el Cucu, con los familiares de mi madre, sí.
Tu madre es Ndowe, tu padre es Bubi.
Sí.
Los Bubis me parece que llevan la línea materna.
Es un poco delicado eso, o sea, ese es un tema para los especialistas, sí. Pero bueno, los Bubis tenemos bastante matriarcado en nuestras culturas. Pero bueno, me siento tanto Bubi como Ndowe.
Estudiaste sobre todo en Francia toda la carrera. Has residido en Malabo, donde me parece que tienes un despacho de abogados.
Sí, tengo un despacho de asesoramiento jurídico. Sí. También hacemos un poco de abogacía, pero nuestro cometido principalmente es de asesoramiento legal.
Bueno, y además tienes una amplia labor como novelista y como ensayista, que bueno, pues la verdad es que nos vendría muy larga hoy en el tiempo que tenemos. ¿Te parece que vayamos directamente con tu obra Reacción de estabilidad en los territorios españoles del Golfo de Guinea 1948-1968.
Sí, Rafael, si me parece bien que pasemos directamente al tema, si ganamos tiempo.
¿Por qué hay que hablar de un proceso de descolonización en Guinea Ecuatorial? ¿Por qué hablar de unos hechos acaecidos hace más de 50 años pensando que gran parte de la ciudadanía que hoy nos escucha aún no había nacido? ¿Por qué volver a rescatar estos temas?
Yo no creo que haya rescatado particularmente un tema en concreto. El tema de del proceso de independencia de Guinea Ecuatorial es un tema que han tratado muchos estudiosos españoles, muchos doctorados se han hecho en base a esa narrativa. Por lo tanto, no creo que yo haya sacado a la luz algo nuevo. No, es un tema que se viene narrando a lo largo del presente siglo. Se han hecho muchos trabajos sobre esa dinámica. Es como la pregunta de para qué sirve la historia, ¿no? Has hablado de gente que no había nacido cuando todo eso ocurrió. Es así. ¿Para qué sirve la historia? Pues narrar el proceso de descolonización, creo yo, permite ayudar y a conectar con el pasado y eso nos permite entender y poder explicar el presente. Si nos interesamos por eso, por lo que ya pasó, es porque vamos a entender los procesos y los comportamientos del falangismo ecuatoguineano también, si entendemos ese proceso en el pasado, y la construcción del enemigo político. Todos esos temas que hoy ocurren en Guinea Ecuatorial se pueden explicar en parte, entendiendo la historia, pero no en todo. Quiero que se me entienda bien. No digo que todos los males contemporáneos de la Guinea Ecuatorial se puedan explicar a través del proceso de la independencia, no, en absoluto, pero muchas de esas cuestiones han llegado a tener raíces en el presente y eso nos permite, facilita también comprender este presente.
El título que has dado al libro, Reacción de estabilidad en los territorios españoles del Golfo de Guinea, 1948-1968, es un título duro, es un título difícil. ¿A qué te estás refiriendo?
No sé si es un título difícil para los que estudian física y otras materias relativas, lo entenderían con facilidad. Es la reacción de estabilidad. ¿Por qué? Porque cuando se lanza el proceso de independencia en sus primeros brotes, España era imperio y ese imperio se desestabilizó a raíz de ese proyecto de amputación de un espacio vital suyo en África. ¿Y qué pasó entonces? Para conservar un mínimo estado, aun ya no siendo imperio, España puso en marcha ciertas reacciones que tendían a hacerla estable, por lo menos como Estado, aún ya no como imperio, pero por lo menos como Estado, conservar su estabilidad. Y esa estabilidad estaba vinculada a la conservación del espacio vital africano, que era Guinea Ecuatorial. ¿Qué ecuaciones aplicó España para mantener su estabilidad, ya no como imperio, sino por lo menos como Estado, conservando su espacio vital africano? Pues decir que la colonia de explotación mercantil, que era los territorios españoles del Golfo de Guinea, ya eran provincias españolas. Luego se utilizó la ecuación de decir que no, ya no son provincias españolas, sino son región española autónoma. Esos aspectos de reacción nos conectan con el punto de vista de un estudioso italiano que estudió bastante la cuestión del poder, que era Norberto Bobbio. Y Norberto Bobbio habla de la analogía para representar las formas de un poder que se vuelve irreconocible. Pero se vuelve irreconocible ante quién, ante el adversario. ¿Y qué es lo que hace ese poder para hacerse irreconocible? Pues la analogía de Proteo o el camaleón, que va cambiando de formas, pero para seguir siendo el mismo. Por eso España utilizó todo ese proceso de independencia cambiando de forma, de territorios españoles del Golfo de Guinea a provincia española, a región autónoma, cambiando solamente con el objetivo de conservar su estabilidad como Estado. Esa es la razón del título. Y se entiende perfectamente, creo yo, en los apartados del libro que tratan de cómo España va cambiando de forma para mantenerse como Estado y conservando su espacio vital africano.
El objetivo prioritario, podríamos decir que es poner, cuando menos en duda, la idea establecida por el sistema franquista de un proceso de descolonización idílico y contractual.
Sí, sí. En realidad no se conecta tanto con la idea del proceso idílico, pero lo explica en parte. Para la gente que se ha leído bastante los estudios académicos sobre el proceso de descolonización, habrá podido notar que esas narrativas son de dos variantes. Por ejemplo, hay una narrativa sobre el proceso que plantea el hecho de que el proceso de independencia fue bastante delicado y hubo, digamos, un planteamiento proindependentista que no se hizo por parte de España, sino por parte de Naciones Unidas y por parte de los propios africanos. Que el planteamiento proindependentista no lo hizo España, sino lo hizo Naciones Unidas, lo hicieron los africanos y España al final siguió. Porque tengamos en cuenta que en España, mientras Portugal seguía en Angola, España estaba del lado de Portugal. Por lo tanto, esta narrativa está ahí. Luego tenemos la otra narrativa que efectivamente pretende y se asocia con el punto de vista de los políticos españoles en decir que el proceso de independencia de Guinea Ecuatorial fue idílico y culminó con un sonriente apretón de manos en la conferencia constitucional. Entonces, esas dos narrativas están ahí. Pienso que hay una conexión entre las dos narrativas, que es el elemento que yo voy a utilizar en el libro. ¿Cuál es esa conexión entre las dos narrativas? El silencio que se observa sobre la implicación del mundo africano en el proceso de independencia. Si se ve la narrativa académica, nos hablan fundamentalmente de los abandonistas políticos españoles que decían que, bueno, nos podemos ir de África, no pasa nada, tenemos que dar la independencia a Guinea. Y luego tenemos, digamos, los radicales, políticos españoles radicales, que se empecinaban en decir que no, que Guinea Ecuatorial tiene que seguir siendo España, que la españolidad de estas tierras, etcétera, etcétera. Entonces, las narrativas estas enfocan su punto de vista sobre ese dilema entre los abandonistas españoles y los, digamos, extremistas españoles. Pero no se dice nada de los demás. Yo pienso que la historia de una pelea es la historia de los dos peleones. Creo que en estas narrativas se habla más de un peleón que del otro. Por eso he querido enfatizar, sobre todo en la última parte del libro, he querido enfatizar sobre lo poco que hicieron los africanos o lo mucho que hicieron, dependerá del punto de vista de cada cual, en ese proceso, que no fue ni idílico para ellos, porque muchos fueron encarcelados, no fue idílico para ellos porque muchos fueron maltratados y tampoco fue idílico porque muchos fueron matados.
Sabemos porque hay muchos estudios de cómo narró el sistema franquista el proceso de independencia de Guinea Ecuatorial, sí. Pero también hay una narración dentro del sistema de Guinea Ecuatorial. Nos preguntamos si también es proceso de construir esta narrativa.
Bueno, efectivamente hay una narrativa guineana que obviamente dice que el proceso fue un proceso idílico, pero es el mimetismo del lenguaje. Efectivamente, cuando hay personas que han estudiado un tema y cuyo aura tiende a que los demás sigan su punto de vista, su postulado, vamos a tender siempre a la misma narrativa, porque una persona que se merece respeto y se merece que le pongamos en el lugar académico que se le pone, ha dicho una cosa y los demás le seguimos sin sentarnos una vez más para releer las fuentes. Cuando volvemos a releer las fuentes, entonces encontramos otras cosas. Hay muchos libros que se escriben desde un punto de vista político. Muchos escritores tienen tendencias políticas. Entonces, yo creo que la narrativa guineana, que dice que ese proceso fue idílico y acabó en un apretón de manos, es una narrativa que probablemente haya seguido el relato académico desde este punto de vista. Pero hay otra narrativa guineana que dice claramente que no fue nada idílico lo que pasó en Guinea. A lo mejor fue idílico lo que pasó en Madrid, en la Conferencia Constitucional. A lo mejor fue idílico lo que pasó en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas. Pero lo que pasó aquí, en esta tierra, en los bosques, no fue nada idílico. Eso la gente lo dice. Por eso esa historia, esa pequeña historia de las personas, me interesó, porque vi que esa parte de la pelea no estaba contada. Si yo fuera, digamos, si yo hubiera sido agredido por una persona y en un momento dado, por pura casualidad, leyera un texto en el que se hablara solo de mi victimario y en ningún momento se aludiera a mis heridas, no me sentiría muy bien representado en esa narrativa, porque esa gente sufrió y no se puede decir que ellos hicieron nada por la independencia. Dieron su sangre, los que murieron, dieron su vida. Y esa historia me parece a mí que es una historia que hay que narrar dentro del marco de la objetividad. No consiste en decir que alguien fue malo, alguien hizo esto mal, no. Mi punto de vista es narrar la historia y narrar la historia de los dos peleones. Porque si la narramos así, entonces esta historia que es compartida la narraremos objetivamente.
José Fernando, en tu obra dices que no solo fueron héroes Enrique Imbo y Acacio Mañé, ni el proceso de independencia comenzó en 1948, ni en 1959 con el provincialismo, ni en 1963 con la autonomía. Sería lógico suponer que debió generarse en el pueblo y tener un desarrollo histórico, que no apareció un día de forma espontánea.
No, vale. Marcar una fecha concreta del inicio del independentismo formal y organizado es un poco para mí difícil. No he estudiado esto en profundidad, pero es un asunto diferente del sentimiento de autodeterminación. El sentimiento de autodeterminación siempre ha estado ahí. Lo que yo digo es que cuando hay un postulado que dice que el primer brote de independentismo se dio con una carta que se entregó en 1948 en Micomicén a las autoridades coloniales, yo digo que eso es falso, porque esa carta solo relata lo que otras cartas anteriores habían relatado, criticando el colonialismo, criticando la brutalidad de las autoridades coloniales, nada más. Y correspondencias como estas ha habido muchísimas. En 1931 tengo datos. En los años 30, en Santa Isabel, la policía española ya había detenido a varias personas que mantenían reuniones secretas hablando de descolonización. De todo modo, el profesor Álvaro Sillira también plantea esa cuestión diciendo, bueno, es una fecha que la gente se ha apropiado. Acacio Mañé y Enrique Bo no pueden ser los únicos porque hay muchísima gente que falleció. Yo creo que Acacio Mañé y Enrique Bo, como héroes nacionales únicamente, vienen del panfleto del Partido Único Nacional de Trabajadores y de otra documentación en la que se les citó como héroes nacionales y se enseñó a los niños, entonces yo era niño, se nos enseñó que eran los únicos héroes nacionales de la independencia y punto, pero no es cierto. Ha habido más gente que está concernida. Marcelo Asistencia Andón es una de las personas que se involucraron seriamente en la independencia y su nombre no aparece en ninguna parte. Habría que ver por qué. A lo mejor a los políticos de entonces no les gustaba poner ese nombre y no lo pusieron. Nada más.
Sería lógico suponer que para este proceso de independencia sería necesario un consciente colectivo de pertenecer a un Estado definido. ¿Cuándo nace en este consciente colectivo la idea de pertenecer a este Estado definido, siendo un conglomerado de pueblos?
No creo que hubiera en la conciencia colectiva general de todos los grupos socioculturales que vinieron a conformar Guinea Ecuatorial, hubiera un consenso colectivo de todos venir a querer ser Guinea Ecuatorial. La historia y los archivos nos enseñan que muchas culturas, los bubis, los angoneses y otros, tenían su intención de autodeterminación, su sentimiento de autodeterminación estaba ahí, pero no tenían proyecciones de crear un solo estado llamado Guinea Ecuatorial. Pero sí, en era efectivo que ese sentimiento de autodeterminación ya estaba ahí de toda la vida. Lo que es el sentimiento de descolonización en sí estructurado vino más tarde, pero, como lo digo, no era en la vertiente de crear un país Guinea Ecuatorial, era en la vertiente de decir, oye, nosotros queremos gobernarnos a nosotros mismos.
Al repasar el pasado independentista de, pues bueno, de la mayoría de las colonias, vemos la existencia de movimientos armados, cuestión que con Guinea Ecuatorial parece no darse, y no sé si no se dio o es que se silenció.
Yo creo que ese silencio está conectado con la afirmación, el paradigma del proceso idílico. Sería contradictorio decir que el proceso fue idílico y acabó en un apretón de manos y a la vez decir que hubo terrorismo revolucionario en los bosques del río Muni. Sería contradictorio decir eso. Por eso se ha ocultado esta parte. Se ha ocultado que había gente de Fernando Poo y de río Muni en los campos de entrenamiento de Kwame Nkrumah, que estaban preparándose para venir a Guinea Ecuatorial y montar un buen follón armado. Se ha obviado, efectivamente, de decir que Enrique Mbo, desde Camerún, estaba preparando armamento y lo pasaba a Guinea Ecuatorial, y que esas armas llegaron a Guinea Ecuatorial. Por eso, yo creo que al afirmar que el proceso fue idílico, ya obviamente se tenía que silenciar todo lo relativo al terrorismo revolucionario. Por eso no se ha hablado de eso. No se habla de los somatenes españoles, porque España organizó somatenes en Guinea Ecuatorial. Hubo escuadristas en pie de guerra y fueron adiestrados y armados los civiles. Se enviaron reservistas, se envió material bélico. Y en los documentos oficiales se deja claramente ver que la estrategia militar que hay que utilizar en Guinea Ecuatorial es la estrategia que está utilizando Salazar en Angola. Pero como te digo, Rafael, es que si ya de entrada se ha afirmado que el proceso fue idílico y pacífico, obviamente se tiene que silenciar el resto.
El fin del proceso descolonizador en Guinea Ecuatorial se producirá cuando haya unas elecciones democráticas, libres y transparentes en el país.
Creo que son dos asuntos que no se conectan, porque hay mucha gente que pretende que las dificultades que hay en Guinea Ecuatorial o en África en general por hoy vienen de la colonización. A ver, han pasado más de 50 años. Guinea Ecuatorial ha tenido tiempo de desvincularse completamente del falangismo y de la dictadura de Primo de Rivera y de Francisco Franco, y crear generaciones de ciudadanos con el hábito de gestionar de forma democrática, sincera y honrada la gestión del Estado. Entonces, son dos asuntos completamente diferentes. Y yo no soy de los que piensen que todos los males africanos de hoy vienen de la colonia. Han pasado tantos años que los africanos han tenido tiempo suficiente para sentarse y valorar lo que hay que valorar para poder ir en un futuro más cierto y seguro para sus propios hijos.
José Fernando, un placer tenerte aquí en los micrófonos de Africanía, en esta obra que has presentado esta semana en Madrid, Reacción de Estabilidad en los Territorios Españoles del Golfo de Guinea, 1948-1968. Muchas gracias por estar aquí en los micrófonos del CIDAF UCM.
Muchas gracias, Rafael, por invitarme, y ha sido un placer volver a encontrarnos en otras circunstancias. Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
La música de Condri Sicú. Uno de estos músicos que no son de primera fila, pero que constituye la piedra angular sobre la que se construye la música contemporánea del continente africano. Un hombre que ya pasa los 60 años, que viene del norte de Johannesburgo, del municipio de Alexandra, y que antes de echarse al mundo en carrera en solitario, que eso sucedió a final de la década de los 80, pues tocó en grupos como The Anchors, Flaming Souls, Flaming Ghettos e incluso el famoso grupo sudafricano Harari. Y también, como anécdota, fue un hombre que se unió en su carrera musical junto al mítico Harry Belafonte. Como digo, después de los Harari ya empezó una carrera en solitario, una carrera exitosa. Y uno de los álbumes más conocidos fue Gorilla Man, del que sacamos este extracto, que se llama Rambo. Con el que iniciamos las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Empezamos por la Celebration 2022. Como ya sabéis, durante el mes de octubre se celebra el nacimiento de Fela Nicolapo Kuti. Y aquí la gente de Afrobeat Project se encarga de recrearnos y de recordárnoslo. Va a haber diversos conciertos a lo largo de los próximos días con Según Kuti y Egipto 80 en las fiestas de San Froilán. O Femi Kuti en Zaragoza el día 9 de octubre. Pero también tenemos a Según Kuti en Cartagena el 5 de noviembre y en Madrid el 7. Todo ello además intercalado con conciertos de DJ Floro. Bueno, lo mejor es que veáis toda la agenda, pues tanto en la página web de Afrobeat Project como también la agenda de Ciudad UCM, ciudaducm.es. Y el próximo 4 de octubre tenemos un memorial y simposio celebrando la vida y el pensamiento del economista Tandika en Kandawire. Esto será en Londres, en la Escuela de Economía. 4 de octubre, por la mañana y por la tarde, en la Biblioteca Show. Memorial celebrando la vida y el pensamiento de Tandika en Kandawire. Un hombre que tenía un enfoque esclarecedor y comprometido con la economía del desarrollo. ¿Puede el conflicto de Ucrania tender puentes entre África y Europa? Esto se preguntan nuestros amigos del Instituto de Estudios de Seguridad de Sudáfrica, quienes mantienen este evento el próximo 4 de octubre de 2 a 4 de la tarde en línea. Os podéis inscribir y registrar a través del portal del conocimiento sobre África, ciudaducm.es. ¿Puede el conflicto de Ucrania tender puentes entre África y Europa? 4 de octubre a las 2 de la tarde. Y en la Casa Encendida del 24 al 28 de octubre, movilidad en África Occidental y el Sahel, tendencias actuales y desafíos. 24 al 28 de octubre, la Casa Encendida, movilidad en África Occidental y el Sahel, tendencias actuales y desafíos. Y si os preguntáis quién es Foster Siakama, pues el artista alma mater de la Facultad de Arte y Diseño de Ghanata, Siakama crea composiciones fascinantes e intrincadas que combinan diseño gráfico e ilustración y un estudio cuidadoso del movimiento del cuerpo humano.
Ya él está dedicada a la exposición que celebra la Galería de Arte Contemporáneo ADA de Accra, en Ghana. Exposición de arte contemporáneo en ADA, en Accra, dedicada a Foster Sakian. Sí, paso, poco a poco, pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Durante este programa, bañada por la brisa y la espuma del océano Atlántico, que acaricia las costas de Guinea Ecuatorial. Agradecemos la compañía de José Fernando Siale, que ha estado presentándonos su nueva obra, Reacción de Estabilidad en los Territorios Españoles del Golfo de Guinea, 1948-1968, obra sacada junto con la editorial Diwan. Muchísimas gracias a José Fernando Siale y, sobre todo, las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.
Esto ha sido Africanía.